La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura, Cultura Lechera. ¿Por qué? Porque llega el momento en el cual los viernes, a partir de las 16 horas, nosotros estamos en el éter de esta maravillosa radio, hablando de economías regionales. En este caso tiene un nombre y un apellido, como es Cultura Lechera, adentrándonos en lo que es la lechería, que hace a una cultura, que hace a una educación, que hace un trabajo, que hace una producción, en definitiva, que hace a la vida misma, que nos recorre a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Una cultura que nos federaliza verdaderamente, desde su impronta, desde sus bases, hasta toda su coyuntura. Por todo esto y mucho más, estamos felices de hacer este programa y de siempre darte la bienvenida hasta las 17 que finalizamos de Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. A ver, recientemente he estado fijándome en todas las noticias porque es importante que vos sepas que está cortada la 9 de julio. El corte en la 9 de julio por los manifestantes, en donde se están percibiendo distintos tipos de organizaciones sociales, hace que sea intransitable. Tampoco hay metrobús, te lo adelanto, porque si tenés que tomar el metrobús, está cortada la 9 de julio en su completud. Están la mayoría de las organizaciones sociales, MTL, Libres, también vamos a decir que está Polo Obrero y demás. Por consiguiente, hay un corte total sin paso del Metrobús por la 9 de julio, horario en el cual algunos están regresando en el último día justamente de la semana. Algunos también toman el retorno y el regreso para pasar quizás unos días de vacaciones sábado o domingo. Generalmente se van antes en lo que tiene que ver con los viernes. Por consiguiente, decirles que está cortada absolutamente la 9 de julio. La 9 de julio no tenés posibilidad de ningún tipo, ni de ingreso ni de egreso, en todo lo que es la 9 de julio. Y decir también que es terrible la situación, hablando a nuestro país de la naturaleza, de un programa que tiene que ver como es Cultura Lechera, que siempre hablamos de las sequías, ahora hablar de otro tema que son los incendios. Lo uno, porque muchas veces hablamos en el campo de los incendios, en este caso es en Chile, se están agravando cada vez más los incendios en Chile, así que vamos a estar hablando sobre todos estos temas que hacen lógicamente a la coyuntura a nivel política internacional. Ya se están confirmando 4 muertos por los incendios en Chile. Lamentablemente, y nuestras condolencias para toda su familia. Te estaba diciendo que nos sintonizás por la 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, ya sea Android, ya sea iPhone, nosotros estamos presentes. Y decirte también, con respecto al Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué es lo que nos depara? Nos depara un fin de semana hermoso. Desde el punto de vista que vamos a tener mínima de 18 grados, sábado y domingo máxima entre 18 y 19, la mínima, y la máxima entre 28 y 29 grados. 10 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. En época de verano estamos como queremos. Es una realidad. Aquellos que se van de viaje o que están en la costa, que nos escuchan desde la costa, también desde la sierra, solo llevarse un busito para la noche por algún tipo de cambio de temperatura, fundamentalmente en la costa, que en las noches va a estar un poco más fresco. Y luego decirte, en todo lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional de la semana que viene, nos esperan muy lindos días con temperaturas mínimas y máximas extraordinarias, porque van a estar en los 19 grados, 20 la mínima y la máxima. El día de mayor máxima va a ser el lunes con 32, después va a estar 29, 30, 31, pero el día de mayor máxima lo están dando para el día lunes. Dicho todo esto y toda la actualidad correspondiente al día de hoy, en donde también vamos a decir a nivel actualidad que el punto importante ha estado en lo que tiene que ver con los anuncios en precios justos. Justamente lo tuve en un programa recientemente a Roberto Feletti hablándonos en su momento de precios cuidados, y yo preguntándole un poco cuál es la diferencia. La diferencia que me marcó claramente es que en este precios justos, a diferencia de precios cuidados que marcó él, está en que hay un equipo político que avala, es decir, hay un ministro de Economía que direcciona al secretario, y a su vez el ministro de Economía tiene decisión política. En su momento él quería ir hacia un aspecto, el presidente de la Nación no tenía la decisión política, por consiguiente el ministro de Economía quería ir hacia otro lado, entonces no había esta interrelación que para algunos puede ser positivo, para otros puede ser negativo con respecto al gabinete actual, y lo que acontece es que Roberto Feletti diga, me retiro, ante un ministro de Economía y un presidente sin decisión política. Y en la actualidad lo que percibe es que hay una integración en donde la Secretaría de Comercio tiene el comercio exterior y fundamentalmente un manejo directo desde el propio, con un eje conductor, no uno para la derecha y el otro para la izquierda, por lo menos si van son dos para la derecha o dos para la izquierda, ¿no? Con respecto al ministro Sergio Massa. Y ahora sí, vamos con todo lo que es actualidad, también vinculado con precios justos, y después este tema que tiene que ver que Alberto Fernández acaba de decir hace muy poquito, las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar 2 horas para ir a comer. Lo voy a volver a repetir. Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar 2 horas para ir a comer. Y horas antes se lanzó precios justos. Es decir, hay una necesidad del pueblo en donde se congelen los precios. Si hay un congelamiento de precios necesarios y ponerle un stop, no es porque esté sobrando el dinero. Me da toda la sensación. Yo a veces me gustaría preguntarle en qué país está viviendo el presidente de la Nación. Me falta una entrevista, que es al presidente de la Nación. No sé qué opinará mi querido co-conductor, que lo voy a presentar ahora. Llega él, quizás me da una visión completamente distinta, y eso es lo más fantástico realmente de hacer un programa en piso, y un programa en vivo, y un programa con un co-conductor como él, que es militante peronista, justamente, le voy a preguntar al ser peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dirá Cristina? Se extraña a Cristina. La verdad, se extraña desde el punto de vista del discurso. Aparentemente, el marzo da discurso. El 24 de marzo puede haber un antes y un después. Ya se los anuncio. Acuérdense lo que les dice esta conductora hoy. A las 16 horas, 14 minutos, 24 segundos. Ustedes aguarden a marzo. Y aguarden al discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Y recuerden la movilización del 24 de marzo. Acuérdense lo que les digo. insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales, aunque también soy de las personas que critican a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque considera de que cuando habló de Martín Guzmán, puso todo. Ahora, cuando habló de Sergio Massa en los dos discursos, no dijo nada que pudo hablar. Supongo que será porque agarró una papa caliente y le habrá dado un poco de tiempo. Pero como soy crítica de un lado, soy crítica del otro. Yo creo que los discursos eran directos de la vicepresidenta y en un determinado momento, como dijo Claudio Lozano en una entrevista, hay un bache en donde se necesitaría ese discurso y esa palabra de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual también representa que si necesita el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente, ¿dónde está? Pues si se necesita un discurso de una vicepresidenta, significa que se necesita un comando. Estoy en comunicación con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, buenas tardes a vos y a toda la audiencia, a todos y a todas.
Muy bien. Empecé con todo, ¿no, Juanchi?
Empezaste muy bien, la verdad, sí. Y voy a hacer una acotación, ya que dijiste a lo último. Sí. Hoy voy a empezar por lo último.
Sí.
Lo que dijiste, opinaste de Cristina. Yo soy crítico, vos sabés que cuando tengo que ser crítico lo soy, pero cuando tengo que avalar cosas lo hago.
Sí.
O sea, lo de Cristina, si vos decís que no dijo nada de Massa, hay un viejo dicho que dice el que calla avala, ¿no? El que calla otorga. Cristina no dijo nada porque estaba avalando la supongo yo que porque estaba avalando la gestión.
Yo supongo lo mismo. Pero hay información del círculo cercano que aparentemente se están conectando de su entorno con Sergio Massa, por eso que en la última de las reuniones también estuvo Sergio Massa con Máximo, Axel y demás. Pero creo que se requiere la voz de la vicepresidenta, como comandó en su momento con Martín Guzmán y con otras personas. Estoy hablando solo referentes en el mismo área, como es el Ministerio de Economía. Todos están esperando, hay tanta expectativa para el discurso del 24 de marzo y hay tanta expectativa para el marzo con respecto a Cristina Fernández de Kirchner que va a haber una presión muy pero muy fuerte. Ahora hay que ver si el pueblo puede esperar hasta marzo. Indiscutiblemente, con un presidente que dice que ahora nos quejamos por hacer 2 horas de cola para ir a comer, no estamos ante alguien que está con un criterio por lo menos de la realidad activa, ¿no? Uno cuando habla en psicología, específicamente, ahora te lo digo como licenciada en psicología, uno habla de que las personas podemos estar adaptadas pasivamente a la realidad o activamente a la realidad. El problema cuando estamos pasivamente adaptados a la realidad es que podemos enfermar más fácilmente que activamente adaptados a la realidad. A mí no me preocuparía si alguien está pasivo o activo caminando por la calle. Ahora, cuando tienes que tomar las decisiones de un país, si estás pasivamente adaptado a la realidad, es preocupante, porque el que enferma es el pueblo.
Coincido con vos en eso, y voy a hacer hincapié también en lo que dijiste de Cristina, que por ahí dijiste Cristina se extraña. Lo que se extraña de Cristina es su decisión política y su claro mirada de las cosas, más allá de que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo.
Sí.
Y voy también a decirte algo. El que haya en Estados Unidos gente muy allegada a Cristina junto con Massa, me parece que le está dando el aval,
claro,
de Massa. Y si él, eso, a ver, no siempre el que conduce tiene que estar, ni siempre la jefa va a estar, más allá que todos nos gustaría siempre saber qué opina Cristina, porque todo el mundo y la oposición, el drama de la oposición es si Cristina habla, si Cristina no habla, si dice, si no dice, lo que dice y lo que no dice.
Mejor, ¿sabes por qué, Juanche? Para mí, por lo menos, porque le da poder. Porque si alguien habla tanto, por eso que lo que yo no entiendo realmente, no entiendo, Juanchi, del peronismo, entre comillas, si es peronismo, no es peronismo, pero ¿por qué hablan tanto el oficialismo? En algunos casos hay peronistas como vos. El oficialismo habla tanto de Macri. ¿Por qué lo nombran tanto? Porque le siguen dando poder, porque si empiezan, porque primero la pandemia de Macri y la otra pandemia. Hace 4 años que estamos así, ya vamos a cumplir 4 años. Primero la pandemia de Macri y después la pandemia. Y la verdad, entre la pandemia amarilla y la pandemia pasaron 3 años y pico, ¿y qué hicimos nosotros? Sería la pregunta.
Ah, está bien, hay que hacer, yo creo lo mismo, yo creo que hay que hacerse cargo de algunas cosas. Y yo te remito a discursos de hace más de un año o un año y medio, que Cristina dijo hay que usar la lapicera, que Cristina dijo, hay funcionarios que no funcionan, hay que hacerse cargo del lugar que está, y si uno no tiene la capacidad, correrse. Entonces vos vas marcando la pauta, pero siempre respeto que el presidente que eligió el pueblo y es Alberto. Después le podemos criticar a Alberto su falta de decisión política, que en este mismo programa lo hemos hecho en alguna oportunidad. Tomar una medida de los dos días de decir, se volver para atrás y para adelante. Lo que te dijo Feletti a vos, que no lo conozco, es eso. Si vos no tenés en donde se manejan las decisiones económicas, la decisión política que te las avale, es muy difícil
claro.
Para adelante una medida económica.
Eso es lo que me dijo textual hace una hora y media.
Bueno, no lo escuché en tu programa, pero es así, o sea, en todo esto, ya lo hemos hablado con algunos otros referentes de la economía, que por más voluntad económica que tengas y la medida sea muy muy buena o lo que fuese, si no está la decisión política para su aplicación, no es viable. Esa es la
como también me dijo, que no sé si coincidís, que si en el 2024 vuelve el macrismo, sería la crisis total de la República Argentina en una coyuntura de una gravedad, me dio a entender, una gravedad muy grande.
No tengo duda de eso.
Pero
no
tengo... muy grande y muy profunda.
A ver, Alejandra, y acá no voy a coincidir en alguna cosa con vos. La gravedad de la crisis que se puede dar con la vuelta del neoliberalismo, más allá de que esté Macri, que esté algún otro referente del neoliberalismo, ni hablar de Milei o de esto, es la dicotomía que hay entre lo que vos haces referencia a que Alberto dice, hay, se quejan porque hay que hacer 2 horas para comer.
Coincido plenamente con vos.
Mira, lo que tienen que hacer 2 horas para comer son los que tienen el dinero que van a buscar dónde comer.
Exacto.
Pero hay otra realidad de un porcentaje, de un cierto porcentaje que no me animo a cuantificar, que es a la que no le alcanza para comer, y esa es la que se tiene que encargar el Estado. Quizás los medios y la oposición magnifican en demasía cuál es ese porcentaje, porque los que andamos en el interior, y vos lo vas a ver ahí en el Gran Buenos Aires, o lo vas a ver hoy en la 9 de julio que está cortada, que los que reclaman, que están reclamando por un plato de comida.
Exacto.
No por entrar a comer a algún lugar.
Exacto.
Son dos cosas distintas, que hay que ponerle en su real contexto, y también hay que darle la dimensión justa. Tampoco le podemos caer con todo el sallo a las medidas del gobierno, porque hay que reconocerle algunos méritos también. Hacia más allá de que hablemos y que se tiene que dejar de hablar y hacerse cargo de que hace 3 años y medio que están, que de la pandemia de Macri, la pandemia real del coronavirus, ¿no? O sea, hay algunos datos que te indican que la cosa ha mejorado y ha mejorado notablemente.
Sí, Roberto, te lo digo porque vos también lo estimás y demás. Roberto Feletti me dijo que hay una cierta estabilización. Eso es verdad, una cierta estabilización se ha logrado, pero no nos podemos quedar con una cierta estabilización. No,
pero Alejandra, yo tengo unos cuantos años más que vos. En este país hay un grupito de que manejó siempre el poder y la economía, que es muy difícil entrarle.
Sí.
Entonces, si no lo haces con una decisión fuerte y desde la política, como hubo líderes políticos que lograron hacerlo, después terminan cayendo en las garras de ellos. O sea, y hacen y manejan y deciden como quieren. O sea, esa es la realidad.
Porque lo que pasa es que son pocos, pero pesan mucho, como decíamos con Roberto, y tienen mucho lobby.
Exactamente, tienen todo el lobby. Tienen todo el lobby, tienen mucho poder. Esa es la realidad. Y si no, mirá la estadística, cómo es la riqueza y cómo se distribuye la riqueza, porque vivimos hablando de la pobreza, pero no hablamos de la riqueza. Entonces lo que tenemos que hablar es cómo se distribuye la riqueza, no cómo, si no, no vamos a resolver nunca la pobreza. Esto no es un invento mío, esto lo he escuchado a pensadores que dicen lo mismo, ¿no?
Pero así es.
Cada vez, si vos ves la estadística, en el mundo cada vez hay menos ricos, más ricos, y más pobre es más pobre.
Claro.
Entonces no es una ecuación que se da por una cuestión natural, se da porque las cosas están manejadas de esta forma, de lo que manejan.
Ahora, discúlpame, Juanchi, te quiero preguntar, porque vos has estado en la actividad política, estuviste en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo necesito preguntarte, porque la verdad es que los titulares del presidente de la Nación, discúlpame, son muy fuertes para mí. Ya la otra semana el titular del presidente de la Nación era que la inflación la teníamos en la cabeza. Y ahora que el titular del presidente de la Nación en un discurso me diga las quejas que escucho son que para ir a comer hay que esperar 2 horas, me parece de una falta de realidad, de una falta de respeto, de una falta de sentido común, al menos común de los sentidos. Me parece realmente que vive en otro planeta y me da una incertidumbre tan grande, realmente como ciudadana te lo digo, tan grande que es desesperante. Lo único que dentro de todo, te guste o no te guste, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, por lo menos empezó a dialogar con el presidente. En el día de la fecha, por Telegram, se mandaron algunos mensajes y se reanudaron las comunicaciones. Dios quiera que encuentre a alguien que el rumbo te puede gustar o no, pero que tiene un rumbo y no dice una bestialidad.
A ver, Alejandra, todo lo que diga el presidente, así sean 2 frases, así sean 2 palabras, va a tener repercusión mediática. Lo que digas vos, lo que diga yo, puede pasar. Nadie se va a enterar, o se van a enterar nuestros amigos, nuestros contactos. Entonces el presidente tiene que ser más cauto, tiene que estar mejor asesorado.
Claro.
En estas cosas, porque es muy sensible lo que él diga mal. Siempre, lo que diga, siempre va a tener un pro y una contra. Siempre va a tener una parte positiva y una negativa. Algunos lo van a ver con una mirada y otros con otra. Entonces hay que ser muy hábil en esto. Y esto lo hacen quienes realmente tienen liderazgo político. Quien tiene un liderazgo real político lo puede hacer, puede decir lo que se le ocurra, porque se lo banca con el liderazgo político. Cuando vos tenés un liderazgo endeble encima, entonces tenés que ser muy cuidadoso de tu discurso.
Sí.
Yo creo que a lo mejor lo hace de buena fe, a lo mejor lo hace para un público al que estuvo, para que lo escuchara ese público, pero después lo escucha todo el mundo.
Sos presidente, Juanchi, sabés que te va a escuchar un país.
Bueno, eso a lo mejor no lo tiene en cuenta, que tiene que saber eso, que tiene que cuidarse, porque a él es el presidente de todos los argentinos.
Ahora, vos cuando estabas en la función pública y hablabas en Córdoba, específicamente en tu lugar, ¿no medías de otra manera las palabras?
Por supuesto, tiene que ser, y vos tenés que hablar, si hablas en público, tenés que saber.
Obvio.
Si estás en representación de un gobierno, tenés que ser cuidadoso y respetuoso de ese gobierno, de cuáles son las medidas. Si no, te va a terminar enfrentando, como ocurrió, y ocurrió con algunos ministros de Alberto, que después se tuvieron que ir. Bueno, porque vos dijiste una frase recién, que te dijo, que creo que te dijo Feletti, que para aplicar una medida, o sea, el ministro iba para un lado, iba para la derecha, otro para el secretario para la izquierda.
Sí, no había una unidad para nada. Él no quería una cosa, el otro quería otra, y el presidente no tenía la decisión. Eso me dijo, en definitiva. Palabras textuales.
Si vos haces eso, y uno va para un lado y otro va para el otro, bueno, es difícil conducir. Entonces nosotros tenemos un país presidencialista, ¿no? Nuestra organización es presidencialista. Fíjate vos, y ahora te llevo a otro terreno para no caer todas las tintas sobre nuestro presidente. Fíjate vos que el Congreso está inactivo, el Congreso no se mueve. El Congreso es uno de los poderes del Estado. Y por una pelea interna y política, más allá que estén más de acuerdo, menos de acuerdo, el Congreso está paralizado y hay un montón de leyes que son beneficiosos para la gente.
Sí, pero eso también es responsabilidad del presidente. ¿Sabes por qué? Bah, eso no. Te quiero decir otra cuestión que ahora te lo voy a decir.
No creo.
El hecho de las elecciones a medio término, el presidente Alberto Fernández no le dio la incidencia que debió haberle dado. Cristina Fernández de Kirchner la veíamos con una cara que todo el mundo decía, qué cara, te acordás la cabeza baja, te acordás el puñito, que todo el mundo salió a decir. Yo la comprendo. Ahora comprendo por qué la cara en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella se preocupaba por las elecciones a medio término, porque si tenés toda la oposición, no te sale nada. Y el presidente, verdaderamente, vos lo sabés, Juanchi, no se ocupó de la misma manera. No se ocupó. Total, son elecciones a medio término. Y no es así. No es así.
No tiene. Lo que pasa es que el presidente puede ser un buen abogado, pero o puede ser un muy buen asesor o muy buen jefe de gabinete, como lo fue. Pero no sé, a esta altura, a lo mejor tendríamos que preguntarnos si le daba el pine como para ser presidente. ¿Entendés? Pero no es solamente él. Hemos tenido presidente que no podemos decir, y este fue presidente.
Sí, ¿eh? Sí, te entiendo. Pero bueno, me preocupo por el de hoy porque todavía tienen que conducir hasta diciembre del año que viene.
No,
hasta... Perdón, hasta diciembre de este año.
Falta poco, ¿no? Falta menos. Pero, ¿vos te acordás de La Rúa?
Sí.
¿Vos te acordás de Menem, que el país lo manejaba desde la Ferrari?
Sí.
¿Eh? Y bueno, entonces, yo creo que ahora hay algunos que nos quieren, le quieren dar clase al presidente y tampoco tiene autoridad para hacerlo. Lo único que podemos tener la autoridad para hacerlo somos los propios peronistas, para decir, para hacerle la crítica que creamos, que interna que creamos que tenemos que hacerle a quien elegimos de presidente. O sea,
sí, ¿a quién pusieron? Porque hoy la interna de Cristina Fernández de Kirchner es cómo elegí a Alberto Fernández hace tiempo, pero bueno. Ya está.
Ganamos la elección.
Pero no se puede pensar solo en ganar una elección. Hoy creo que la consecuencia se está teniendo.
Pero era mucho peor.
Bueno, hoy se está diciendo lo mismo. Tenemos que ganar las elecciones del 2023 porque si no, se viene la destrucción total.
No tengas duda que la vamos a ganar. Yo recorro el interior. Las elecciones no están como te lo muestran los diarios en Buenos Aires, ni lo que te dicen los cuatro canales hegemónicos de Buenos Aires. La realidad en el interior es diferente a la que te venden, ¿no? O sea, con la poquito de lluvia este que vino ahora y lo que se está haciendo cargo el Estado y lo que se ocupa el Estado de diferentes sectores y es donde tiene que llegar. Entonces, no creas, yo estoy muy convencido de que la cosa va a andar mejor. Y lo peor, coincido con lo que te dijo Pelletti, la tragedia sería que vuelva el neoliberalismo a presidir esta nación.
Sí, me lo planteó de una manera catastrófica, te diría. Es más, no quiero ponerle las palabras porque son muy fuertes.
Pues bien, es fácil, van a excluir el 40% de la población, Alejandra, pero eso ha sido de toda la vida, desde siempre, la historia te lo dice, con la exclusión y listo. A ver, ¿cuántos millones de pobres tiene Estados Unidos? Matan a un negro que le aprietan el cuello en medio de la calle. ¿Y?
Sí.
Bolsonaro cree que él puede, perdió una elección y que él puede mandar a ocupar los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque ellos tienen el derecho. Eso es respeto, y acá escucho a algunos que hablan del republicanismo y del atentado a la democracia. Porque se intente enjuiciar a una corte, a la Corte Suprema, algo que está en la Constitución desde 1853, que se puede enjuiciar, que se puede intentar.
Bien, eso te quiero preguntar, porque también hacia la actualidad, Juanchi, con respecto al tema de la Corte Suprema de Justicia, vos sabés que la mayoría de los diarios, está bien, me vas a decir, no los hegemónicos, porque las hegemonías están en ambos lados, también están los que son oficialistas y los que son opositores, pero los opositores, vamos a decir que de lo que hablaban es de una triste convocatoria que se realizó contra la Corte Suprema de Justicia. A mí me habían dicho, no sé si es verdad, que en Córdoba se habían manifestado bastante cantidad de personas. ¿Es así?
Se manifestó, sí. A lo mejor quizá por alguna cosa pueden ser más. No te olvides que, empezando en Córdoba, hasta el gobernador está en contra de que se enjuicie a los cortesanos. Porque lo que no se está enjuiciando a la Corte Suprema de Justicia. Se está queriendo hacer un juicio a los cortesanos, que encima son cuatro.
Sí, ¿no? Eso es verdad, la aclaración. Es como decir, Massa se reunió con la mesa de enlace, no con el campo. Es verdad. Entonces, son dos cosas distintas.
Entonces no está en tela de juicio una corte suprema. Entonces fui entero de juicio a los cuatro cortesanos, que hay algunos que entraron por la ventana, o que están por la ventana, y encima se arrogan decisiones de otros poderes, creo yo, ¿no? No soy abogado, pero me parece a simple vista y por escuchar y por ver, cosa que no, si perdemos la autonomía de los poderes, bueno, no, ¿de qué república podemos hablar? ¿O de qué democracia podemos hablar?
¿Hay autonomía de poderes hoy?
La verdad que ¿qué autonomía puedes hablar cuando el Congreso está inmovilizado, cuando la Corte toma las decisiones, el presidente de la Corte se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura, si el presidente de la Corte se vota él mismo y se elige como presidente de la Corte, ¿no? Porque con un voto propio, ¿hay algo más antiético que votarse a sí mismo? No, me parece que ni en el club de fútbol, ni en el club de barrio te vas a votar vos mismo, te votarán tu asociado, te votarán tus amigos, pero no vos. Me parece que y defender esto es indefendible. Acá no se están atacando los fallos que toma la Corte. Después, eso lo definirán los que entienden de leyes o entienden de...
Sí, los camaristas, sí.
Sí, sí, o los constitucionalistas. Sí. Pero que hay de todas las miradas. Pero lo que yo creo, que en un país de 46 millones y pico de habitantes, no podemos estar a expensas de que cuatro señores cortesanos, ¿no? Porque son cortesanos, hagan como se le ocurre. ¿Entendés? Ni siquiera tienen forma de desempatar, porque si votan, son cuatro, y a su vez el presidente se vota a sí mismo, ¿no? No hay desempate, o desempate el mismo presidente que puede desempatar, que no tiene que votar en los fallos, sino entonces termina votándose solo. Cualquier cosa. Cuando vos tenés en la corte un cortesano que se tendría que excusar de ciertos juicios que lleva adelante la corte y porque ha trabajado contra esa empresa sobre la que tiene que fallar y no se excusa. Esto es de la ética primigenia de cualquier actividad profesional.
Ahora, Juanchi, también con respecto a otra de las cuestiones que estábamos hablando, yo lo que le decía, entre otros, en este caso tomo a Roberto Feletti, pero lo que le decía es que los partidos hay que jugarlos también si se pierden, y esto es algo que estábamos de acuerdo, y quería preguntártelo también a vos, porque con respecto a juicio político, para mí habría que llevarlo a cabo así se considere que en la Cámara se va a perder. Para mí, lo del impuesto a las ganancias había que llevarlo a cabo así en las cámaras se piense que se va a perder. ¿Por qué? Porque de esta manera es como demostrás quienes no estuvieron de acuerdo y quienes fueron opositores a determinadas medidas. Si no, está siendo cómplice y funcional al respecto. Entonces, para mí hay que ponerlo en juego. Y él lo que me decía es que la que tuvo en cierto modo los ovarios correspondientes con la ley de medios y demás fue Cristina Fernández de Kirchner, como que había una, y él pidió que vuelva a ser candidata, cosa que también me demostró hacia dónde apuntan algunos dirigentes políticos. ¿Vos qué opinás?
Sobre los proyectos para llevar adelante, coincido con lo que decís vos, el proyecto de recusación a los cortesanos, de enjuiciamiento a los cortesanos, yo creo que hay que llevarlo adelante. Después que salga, cada uno se hará responsable dentro de la legislatura. Exacto. Dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, de la actitud que tome. Y si me dicen, che, yo no, los que no apoyan, no vayan a apoyar el juicio político, porque el juicio político todavía hay que decidir si le dan cabida a la acusación, y de ahí recién siempre la presentación de pruebas. Para porque hay 14, creo que 14 denuncias de este tipo contra los cortesanos. Sí. Entonces, los diputados que no voten a favor del enjuiciamiento, para ver, enjuiciamiento no quiere decir que sean culpables, primero vamos a hacer el juicio.
Exactamente.
Si son culpables. Y bueno, se tendrán que hacer cargo, y si quieren que y si no, si después va a renunciar alguno, yo no quiero que renuncien los cortesanos, te aviso. Yo no quiero que renuncien. ¿Por qué? Vos le tenés que decir a la gente, si estos buenos señores renuncian, se van con una jubilación de 2 millones de pesos mensuales hoy. ¿Entendés? No, en vez si lo destituyen, no se van, se van con la jubilación de abogado, que, no sé, cinco o seis veces menor. Entonces, pero no que usufructen de una jubilación porque estuvieron haciendo mal su función encima. Entonces, hay que hacer el juicio político, que después tenga el resultado que tenga. En eso, en que la justicia pague ganancias, porque alguna vez hay que equipararlo a todos, porque si no, algunos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, menos ellos, menos la justicia. No sé, porque parece que son uno de los poderes, pero tienen alguna coronita diferente al que tiene que pagar ganancias y al que paga los impuestos porque va a comprar un paquete de yerba, un paquete.
Ahora,
de
Juanchi, a ver, vamos a ponernos en una situación de la vida. Si yo no hice nada, y a mí me dicen, si yo no hice nada, yo, en cualquier hecho de la vida, no hice nada, y me quieren tirar mierda, ponele, o bosta, por otro lado, desde el aspecto que fuera, yo, si me quieren hacer un juicio y no hice nada, no tengo problema, háganlo, ¿cuál es el inconveniente? Vamos a juicio, ¿qué problema hay?
Claro, que me prueben lo que me están...
Obviamente. Si yo no tengo el culo sucio, discúlpame, yo digo, pero sí, vamos a juicio, ¿cuál es el problema?
No, yo estoy de acuerdo, o sea, porque ¿cuál es el problema que van a tener en el enjuiciamiento? Entonces, algo están tapando.
Indiscutiblemente algo tapás, porque si no, ¿cuál es el problema que vayas a juicio?
No sé, hay demasiados interrogantes, ¿no? Muchas preguntas, pocas respuestas.
Obviamente la oposición lo que te dice es no corresponde. Pero está legitimado.
¿Y cuál es el argumento? Si la Constitución...
Claro.
La Constitución está establecido que vos podés iniciar un juicio político a la Corte.
Claro, ahí es cuando quedás sin argumento.
A la Corte esa, ¿no? Entonces, oye, ya, pero no corresponde porque es un avasallamiento contra la Corte, bla, 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 bla. El primero, el gobernador de Córdoba, dijo en su discurso de apertura de las sesiones de la legislatura... El gobierno, que ellos, los diputados del gobierno de Córdoba, del cordobesismo, pues no vamos a decir el peronismo, sino de Hacemos por Córdoba, o el republicano, o el peronismo democrático, no sé cómo le llaman, ¿no? Chiaretti, nuestro gobernador, ha inventado un peronismo nuevo, que no tiene nada que ver, parece, con la justicia social, con la independencia económica, nada que la soberanía política. Él inventó otro, ¿no? El de Perón no le sirve. Parece que él inventó uno, usa los votos peronistas. Ah, pero que los diputados cordobeses, él dice, de Córdoba, no van a avalar este avasallamiento a la Corte Suprema de la Nación. Ah, ¿cómo? A ver, ¿qué es lo que estás escondiendo, estimado gobernador? Hace 50 años que lo conozco, nuestro gobernador, ¿no?
Sí.
¿Qué ahora qué estamos escondiendo? ¿Qué es lo que dijiste vos? ¿Qué temor tienen a que se inicie la apertura, el estudio de la posibilidad de que se enjuicie a los cortesanos, ¿no? Y después vendrá, si hay argumento, vendrá alguna sentencia. Mientras tanto, o sea, no, nos queremos quedar cerraditos y tapaditos acá, los cortesanos no queremos que... Pero ¿quién los cuida? ¿Vos escuchaste que alguno de los cortesanos dijo que no quería que lo enjuiciaran? No. La oposición, los medios que te indican 2 días antes, 3 días antes...
Bueno, pero los determinados medios hablan de parte de los cortesanos. La oposición habla de parte de los cortesanos.
Ah, y por eso te digo, ¿quiénes son? Bueno, ahí lo tenés. Entonces que se hagan cargo, yo digo, hay que hacerse cargo cada uno de las cosas. Como yo le pido a los del Frente de Todos, que están en el Congreso, y a los otros partidos, a los partidos de izquierda, algunos partidos provinciales que hay, que también que se hagan cargo del tema y que se pongan a estudiar cómo es, primero, lo que dice la Constitución. Y segundo, los por qué del enjuiciamiento a la Corte, ¿no? Y que no nos quedemos nada más que en el rechazo porque, ay, pobre, no hay que tocarlo, estos buenos muchachos.
Entonces, aparte es un rechazo, ¿no? Porque sí.
Bueno, coincidimos, mira vos. Yo creo que coincidimos en dos cosas hoy.
No, el más coincidimos, me parece. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el adelantamiento de las elecciones que algunas provincias van a realizar? Ya por lo menos salió hoy con respecto a la de La Rioja. ¿Qué opinas, Juancho?
No, me parece que eso son todas escaramuzas que hace en cada provincia. Si la quieren, si son oficialistas, si la quieren atar a la elección nacional, si no son oficialistas, si, es lo mismo. O sea, no tengo opinión al respecto porque no es unánime para toda la provincia. En mi provincia generalmente no la hacen atada la, y depende si a la oposición le sirve, si al oficialismo le sirve, porque acá están todos, o sea, a ver, todos se pelean entre todos. Acá viene ahora el momento que están todos para ver dónde lo colocan, dónde lo venden, qué toman, la pelea, las cosas estas que han pasado ahora, estos días, esta semana, de las denuncias de la diputada, no, de contra la presidenta del PRO, por muerte de Maldonado, de Arieto.
Sí, ¿no? Sí, Florencia Arieto a Patricia Bullrich.
Bueno, es muy fuerte. A ver, es muy fuerte para la gente. Hace cuatro años o más, que nos vienen engañando con algo. Y no lo dijo alguien que es del Frente de Todo, que es kirchnerista, que es amiga de Cristina, qué sé yo, porque si no, todo es culpa de Cristina acá en este país.
Sí.
Lo dijo alguien que era la viceministra de Bullrich, que estaba en seguridad. A ver, es de altísima gravedad. Y si vos estuviste leyendo alguna noticia, yo también leo noticias, veo todos los diarios, mirando todas las cosas, en ningún lado está nada de esto.
La misma que también, lamentablemente, tengo que decirte que hay muchos trabajadores en el puerto que, como es abogada de Gemes, arma bastantes causas porque quieren sacar a muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, Florencia Arieto, lógicamente, le paga una multinacional como Gemes, le pagan en dólares muy, pero muy bien, como para mandar cartas, documentos de que personas no pueden trabajar, personas no están en condiciones cuando no están enfermos, y les crean una serie de causas.
Bueno, hay el poder, digamos, de que hablábamos antes. Así es.
Y ahí están también el rol de las multinacionales, como lo acabamos de decir nosotros.
Lo vinimos diciendo, son las que manejan las cosas y manejan el ritmo para dónde va.
Ahora, ¿cómo manejan el ritmo? Pero también hay cuestiones que se dejan manejar. ¿Qué opinas de la última de las reuniones de la mesa de enlace?
No, fíjate vos que de la mesa de enlace salieron contentos porque dieron cosas que ellos habían pedido, porque el reclamo había sido por la sequía, pero en ese intermedio entre la primera reunión con el ministro Massa y la segunda reunión de las medidas, estuvo lloviendo en amplias zonas de la parte agrícola fundamentalmente. Entonces, bueno, mejoró y cambió las condiciones del reclamo. De cualquier manera, no, ellos se quedaron en este reclamo, porque hay otros reclamos de los sectores de las economías regionales a los cuales la mesa de enlace hace oído sordo o la vista gorda, ¿no? Porque si vos te fijas nada más que en el tema de la producción de leche, las industrias anunciaron el precio del litro de leche que iban a pagar en enero el día 2 y el día 5 lo dijeron, el día 25 y el día 2 de febrero dijeron que no, volvieron para atrás, dijeron que no iban a pagar eso. Toda leche que ya tenían elaborada, procesada, ya la habían recibido, la habían procesado, ya habían hecho su producto, entonces ahora le cambian el precio. ¿Vos escuchaste que alguien de la mesa de enlace dijera algo?
No.
Bueno. Vos escuchaste que la medida que fue buena y yo la valoro, de impulso tambero para los tambos, pero por ahí no alcanzaba a cubrir algunas otras cosas, y se estuvo pidiendo las entidades específicas, no la mesa de enlace, estuvieron pidiendo la compensación de tasas para productores que no están comprendidos dentro del programa de impulso tambero.
Sí.
¿No? Bueno, o sea, todavía no hay ninguna respuesta. Vos escuchaste que la mesa de enlace, yo te digo esto porque vamos a preguntarte por la mesa de enlace.
Clarísimo.
No es que yo te peleo, no es que yo no lo quiera a mis amigos de la mesa de enlace.
No, no, me quedó clarísimo.
Yo les reclamo que la mesa de enlace se involucre, ya que dice que son mesa de enlace y multipropósito. Cuando yo digo multiactividad, que dicen representada multiactividad, pero también les reclamo al Estado, al gobierno en este caso, de que escuche al resto de las entidades que no están dentro de la mesa de enlace. Y como lo decíamos en otra oportunidad con vos, yo creo que a vos te ha quedado muy claro, y que vos ya lo tenés claro, la mesa de enlace no es todo el campo. No es el campo. La mesa de enlace es una parte del campo. Es muy presuntuoso creerse que son los representantes del campo de la Argentina.
Bien, ahí es donde yo siempre te digo que Massa se reunió con la mesa de enlace, no con el campo. Ese es el titular. Tenemos a nuestro invitado, Juanchi, que ya te estuvo escuchando, y vamos a las conclusiones con respecto a ello. Él es director de lechería en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Estamos con el gran Abel Sencrucén. Hola, Abel, ¿cómo estás?
¿Qué hace? Buenas tardes. Bueno, lo de grande. Un poco alto soy, pero no tanto. Gracias.
Sos un genio en lo tuyo. Juanchi, le das la bienvenida y la primera de las preguntas para Abel.
Hola, sí, hola, Abel, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Primero les quiero pedir disculpas porque bueno, hoy fue un día de una agenda media pesada y con mucha actividad, así que recién me pude desocupar, así que pero a disposición para lo que necesite.
Muchísimas gracias. Juanchi, la primera pregunta.
Abel, yo sé que sí. Yo sé que a tu ministerio ha entrado le han mandado alguna solicitud para la reunión de la cadena láctea santafesina, fundamentalmente, que es tan importante. Sí. Para tratar un par de puntos. ¿Hubo alguna novedad sobre eso? Y otra, si vos estás al tanto de que la industria, antes de terminar enero, dio un precio para la leche que iba a pagar en enero, leche recibida ya en todo el tiempo, y ahora el 2 de febrero retrotrajo el precio. De acuerdo a una resolución, la resolución 269, me parece que era, no está permitido que lo bajen una vez que lo dieron.
Sí, mira, la primera pregunta, bueno, en cuanto, bueno, el ministro, ahora no, 15, 20 días atrás, estuvimos reunidos con las entidades. Yo después, bueno, en esta última semana me consta que hay un pedido en la privada para que atienda la cadena láctea, a la mesa de lechería y las otras entidades. Pero bueno, la agenda de hoy acaba de bajarse recién del auto, así que está complicado, y la semana que viene tiene un viaje, así que bueno, estoy complicado para la otra, puede ser, pero sí está empapado. Lo que pasa es que bueno, yo también mientras no tengo no lo atiende él, estoy en contacto con ellos, o sea, conozco la agenda, cómo se puede manejar. Y también quiero aclararte una cosa: este martes en Costa Maña estuvo reunido con Bahiro y con Massa, donde la mesa de enlace participó. Y bueno, como había anuncio, parecía como medio prematuro no tener todas las herramientas. Hoy, si bien algunas cosas no han quedado todavía muy claras, sí el ministro tiene elementos como para decir que va a haber predisposición y ayuda a los diferentes sectores, que habrá que bajarlos. Hablan de 5.000 millones que va a bajar a todo el sector como fondos rotatorios, y después distintos beneficios impositivos en cuanto a los que tengan declaración de emergencia, entre tantas, ¿no es cierto? Yo trato de hacer un resumen. Y obviamente dentro de los fondos que van a bajar va a entrar lo que son subsidios de tasas, que bueno, que todavía no está definido, yo no estoy autorizado para darlos, líneas que pueden venir por el Banco Nación generalmente en este marco. Así que bueno, hay un abanico de herramientas que obviamente que la provincia va a intentar gestionar, es más, gestionar y sumar su propio aporte para que al productor de alguna manera le lleguen los mejores financiamientos.
Juanchi.
No, está bien. Abel, ¿cómo está funcionando el tema del programa Impulso Tambero que decidió el gobierno nacional en tu provincia? Está llegando a los que más lo necesitan. se mejoró a su vez un poco la situación de la sequía en buena parte de la provincia, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Así tal cual lo decís. Bueno, esta lluvia, a pesar que no fueron abundantes, mejoró muchísimo, y la última bala de plata, como le dicen, es el maíz de segunda. Por suerte, los últimos 15 días se han sembrado locuras, y hasta hoy, el día de hoy, hemos visto sembradoras en toda la provincia. Nosotros tenemos mucha esperanza que el maíz de segunda, aparte la línea está aflojando, creemos que va a ser una salida. Lo grave para el tambo es a corto plazo, no tanto a mediano, que las reservas que no se hicieron bien de primera, ustedes lo saben, porque yo, poco volumen, poca calidad. Yo creo que no es poco. Y en cuanto a impulso tambero, bueno, te comento, la provincia de Santa Fe, ustedes lo saben, es la provincia que más unidades de producción tiene, o sea, tiene el 34% del total de tambos. Es un dato que te lo digo, pero dentro de los 3.400 y pico tambos que tiene registrados bajo Senasa, 3.200 aproximadamente, no llega bien, están dentro de lo que es la liquidación Lume, ¿cierto? Que es la liquidación que pasa por Siglea. De esos, están en condiciones de cobrar 2.300, no sé si me están siguiendo. 2.300 que cumple con el requisito de estar debajo de los 5.000, o hasta 5.000. Dentro de esos 2.300, hasta la fecha, de ayer a la tarde, 1.800 estaban inscritos y habían cumplido con lo mínimo que se le pedía, que era el CBU y un correo electrónico. Así que ese es el dato. Santa Fe lidera bastante por arriba, más del 30% de unidades del país, con unidades inscritas en este impulso también. Obviamente, tiene que ver con que hay tambos bastante más chicos que la provincia de Buenos Aires y Córdoba, ¿no es cierto?
¿Qué opinas de un dólar soja 3, Abel?
Y mira, hubo el dólar soja 1 y 2, y a la economía del tambo le pega fuerte. Obviamente que eso no está dentro de las decisiones nuestras, eso se decide en lo que es economía del país, la macroeconomía. Había un cierre de dólares y obviamente salieron con esta medida, y bueno, que por otro lado el beneficio y la entrada de dólares extra que tiene el país, que lo necesita, dio dos herramientas, que eso sí te lo puedo decir, que son las compensaciones agrícolas para los que no vendieron el dólar 1 y 2 y los que tienen un stock menor al 5%. Eso hay gente que ya lo está cobrando. Y por otro lado, son estos fondos, estos 9.100 millones de pesos que bajaron en concepto de impulso también. Que si tenés este cuento, ojalá hubiera sido más, pero son casi el 50% de las retenciones, ¿no? Es un dato, ¿no?
Bien. Con respecto al dólar soja 1, dólar soja 2, ¿cómo pegó en la lechería ya en un hecho fáctico?
En un hecho fáctico, mira, hiciste una pregunta muy interesante, le pegó directamente, o sea, porque el espere de soja muy utilizado en la alimentación, en el armado de balanceado o en las dietas de campo, y aumentó entre un 25% a un 35% hasta un 40%. Entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta que es un componente. El maíz es el gran componente, que también aumentó, lo arrastró, pero para en general lo que es el concentrado, que es el costo más alto que tiene la alimentación, aumentó entre un 10% o un 20%. Que quede claro, ¿cierto? No es que el costo total aumentó un 20%, el costo de concentrado, y donde entra el espejo de soja y el maíz. Obviamente, ¿qué hace? El precio de equilibrio, que hoy está en 76, está salió más o menos, se nos aleje más. O sea, ustedes saben bien que vamos a cobrar una leche, se habla de 69 pesos, y va a ser 72, ahora me meto en la pregunta que me hizo el colega recién. Así que, obviamente que estamos pasando un momento justo, donde el productor necesita el financiamiento, capital de trabajo. Nosotros estamos tratando de asistir lo más que podemos todas las necesidades.
Bien, la última pregunta, nos queda un minuto, Juanchi.
No, a ver, ¿cómo estás viendo el tema de la producción en Santa Fe en general? ¿Vos lo ves que se va a ir recuperando? Porque era bastante incierto con el tema de poder hacer reservas y demás. ¿Vos lo ves tener una mirada optimista sobre el tema?
Sí, mira, yo tengo una mirada optimista, como le dije antes, de los maíces de segunda, porque por suerte están muy bien embalados, y mira bien. Pero sí te tengo que hacer la verdad, o sea, hay que aclarar este punto. Todos los años hay una caída de la producción de enero, febrero, marzo y hasta abril. Y yo consulté con empresas, ¿viste? Grandes empresas que mira, tuvieron una caída del 7% en enero, prevén una del 10% para febrero y hasta un 5 o 10 más. Prevén de acuerdo a las condiciones climáticas, todo lo que vos sabés, el costo, la sequía, bla, bla, bla. Pero hay que aclarar también una cosa, ¿no es cierto? Todos los años está esa caída, o sea, que este año va a ser más brusco. Si vos me decís, ¿cuánto comparado a la interanual? Porque siempre tenés que compararte por lo menos con un año atrás.
Está bien.
Estamos hablando de un 8% más. No sé si soy claro. O sea, no es que personal salimos diciendo que va a caer un 30% y no es así. Va a caer, estimamos, pronóstico, un 7-8% la oferta de la leche.
Bien.
Abel, disculpa. Vos sabés que para poder hacer más leche, primero hay que planificar qué hacer con leche, y lamentablemente en nuestro país todavía no hemos podido, no tenemos algunas reglas claras de la planificación desde la oferta de leche, la leche cruda, hasta cómo es la distribución del producto, ¿no? Cómo es la distribución del producto terminado. Algo que tenemos pendiente hace mucho tiempo, vos que estás en esto de hace tiempo, sabés que la regla de juego dejada nada más que al mercado de la oferta y la demanda, no vamos a tener una lechería grande nunca.
Y sí, tocaste un punto importante porque tiene que ver con el ordenamiento que ya se empezó con el famoso Acta de San Francisco hace más de 20 años, donde se pedía un ordenamiento, lo que vos estás comentando. Te digo, o sea, te estoy contando el problema que vos lo sabés, acá tiene mucho que ver y tiene con decisiones políticas importantes, la informalidad. Entonces, cuando se trabaja mucho en la parte informal, que bueno, que esa parte es la que nos saca del contexto para seguir trabajando en lo que es el pago por calidad de leche, por componentes, y adecuar un sistema de pago que donde toda la cadena nos sufra siempre la producción primaria. O sea, el impacto lo pegamos siempre. O antes me hiciste una pregunta, viste, se especuló con 7% de aumento y terminó siendo un 4%. O sea, va, y ahí está el texto y manejo. Ahí hay un manejo político arriba que cuida los precios justos y lamentablemente le pegamos al productor. O sea, es, lo vemos y lo decimos. Esto es una lucha interna que tenemos. Lo planteo en reuniones y demás. Tratamos dentro del gobierno que esto sea lo menos, que golpee lo menos posible a toda la cadena láctea.
Bien.
Ni que hablar, tocar las exportaciones, ¿no?
Bien. Placer hablar contigo, Abel. Se nos fue el programa, te vamos a invitar nuevamente. Bueno, porque es un lujazo. Cariño inmenso, gracias. Abel, cuídate mucho.
No, muy mal ustedes, y vuelvo a pedirle disculpas a los
dos. No, por favor, un cariño muy grande. Gracias por haber estado. Y la próxima hablamos de Sancor, que tuviste la reunión. Chau, cuídate.
Sí. Chao.
Él es director de lechería en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Estuvimos con Abel Senclusel. Y nos despedimos, mi querido Juan Chitrocero.
Adiós, mi querida Piaggi.
Extraordinario programa, como siempre. Nos esperamos el próximo viernes. Pará. El próximo viernes, a partir de las 16, haciendo cultura, ¿qué, Juan Chitrocero?
Cultura lechera.
Ay,
un abrazo a todos y todas.
Chao, gracias, los amamos.